Muy buenas escuchantes, bienvenidos al primer Call to Arms de momento. Deletreo para los que lo estén diciendo mal. Call to Arms, ¿vale? Que ya sabéis, como dijimos en el episodio de esta semana pasada, que va a ser una sección irregular que haremos cuando los escuchantes quieran, tanto en fechas como en día, tratando temas que los escuchantes quieran, ¿vale? Va a ser algo que va a correr un poco a cargo de ellos. Y vamos a estrenarnos con Mariano. Puede que luego se añada alguien más si ven que no mordemos y esas cosas, porque el enlace para entrar lo tienen. Y vamos a estrenarnos con Forbidden Psalm y el universo Mork Borg. Mariano, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Y nada, pues empieza a hablarnos un poco de esto, porque creo que fuiste de los dos o tres incitadores en el grupo de Telegram de meternos un poco el veneno del universo este tan oscuro, metalero y tal.
Sí, bueno, a ver, al final el Mork Borg y el Forbidden Psalm, que no deja de ser el juego, el wargame de que es basado en este universo, no deja de ser más que el sueño el sueño erótico, vamos a decirlo así, de un amante del Doom Metal y del Blanchitsu. O sea, básicamente es un universo totalmente oscuro, estilo muy chuliano, uh-huh, en el que tú puedes coger, jugar con las miniaturas que te salga de las narices, haces una banda de 5 miniaturas y puedes jugar co-op, solo, contra otro jugador, a través de muchos escenarios, evitando que el mago maligno conquiste el universo.
Brimil se llama, ¿no? El mago maligno.
Se llama
Bripil,
el Mad Wizard Gripix.
Gripix. Gripix de Mad Wizard.
The Mad Wizard.
Y esto, bueno, también pueden jugar a rol.
Correcto. O sea,
Forbidden Psalms es el juego de miniaturas, pero el universo es el universo de Mork Borg, que es un juego, sí, de rol sueco.
Sí, se financió en Kickstarter a principios del año pasado, del 2020, y bueno, o sea, ganó 7 premios Emmy, que supongo que sean como los Emmy, pero en descafeinado. Y la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Yo no lo conocía, o sea, de hecho, el juego este de miniaturas lo conocí gracias al vídeo de la segunda persona no española favorita de los escuchantes. O sea, después de Panos Cosmatos, Marco Frisoni.
Sí.
Y lo descubrí viendo un vídeo de los suyos de cómo pintar rápido y fácil miniaturas de forma oscura, y lo vi, y la verdad es que una pasada del universo, el arte que tiene.
Es una pasada. Tengo abierta la página de la campaña del juego de rol que comentabas, de Johan Nor. Recaudó 489.252 coronas suecas, ¿vale? 1.150 patrocinadores. Las coronas suecas están, no sé cuánto equivaldrá en
más o menos euros. Unos 30. 20 euros, algo así.
¿Unos 20 euros?
A ver.
Dice que son, a ver,
unos 400 euros.
Tu euros. Y esto en Yaurios dice que son 48.000, casi 49.000 pavos, ¿eh? Ojo.
Ni tan mal, ¿eh?
Nada mal, ¿eh? Casi 49.000 pavos.
Y el juego, bueno, ahora que se puede, ya lo publicaron, se hizo la campaña y ahora ya está otra vez en stock, y creo que vale el juego 30 euros.
Sí, el juego lo hemos estado mirando antes y estaba por unos 27, 30 según el cambio.
Y te dan, no sé si te darán un PDF, te dan el PDF y creo que también una cabra, como dice David.
Sí. La entrega aproximada es en 2019, en noviembre, o sea que esto sería en 2018.
2018.
Hace 3 años, ¿no?
Sí, se publicó en 2020, que es cuando recibió los ENI, con lo cual iría con retraso, supongo.
Y además se entregaron tarde, o sea que imagínate.
Sí, sí, sí.
Doom como metalero.
No suele pasar.
Bueno, las reglas, luego comentaremos un poco de las reglas por si los preguntáis, son simples cual mecanismo de botijo, ¿vale? y son comunes al juego de rol y el de miniaturas. De hecho, en el juego de miniaturas, en el de escaramuzas, los escenarios vienen con pequeños insertos de texto por si estás jugando en cooperativo o estás jugando ese escenario como parte de una campaña en el juego de rol. Que son textos de ambientación que vamos, no están mal. Y luego lo que me contaba antes Mariano, los cabrones te han puesto en la página de Kickstarter la playlist de la música que recomiendan para jugar. Si tienes, claro, curiosidad, cosas, pues...
Sí, cositas como Wallflower, Paradise Lost, o sea, banda sonora romántica Disney típica.
Mamut, sí, tal. La pena, pues que para los que no dominen mínimamente la lengua de Shakespeare, pues lo tienen jodido porque a menos que hablen sueco, solo está de momento en esos dos idiomas. Y siendo un juego tan... Es que me salen calificativos... Iba a decir... Vamos a dejarlo en especial, ¿vale? Para gente especial, pues no sé si esto llegará a alguna editorial española a atreverse a sacarlo. Desde aquí lanzo el desafío a ver si alguna se atreve a sacarlo.
Hombre,
también,
o sea,
Didi.
Sí, no, o sea, es solo por el arte, es un libro que yo creo que es que merece la pena. O sea, hemos estado viéndolo y la verdad es que mola muchísimo. Es súper oscuro, súper tétrico, vamos, los góticos de principios del 2000 están todos flipando con ello ahora.
Mira, por ejemplo, la página esta que estáis viendo ahora es una página del reglamento del juego de rol. Y es una dama que le ha arrancado la cabeza a un caballero que tiene rodeado delante y el texto está sobre la mancha de sangre negra del tío. O sea, es todo muy punk. Todo muy, muy punk. De imágenes, aquí hay un corazón para explicar la sección de cómo se calculan los puntos de vida y tal. ¿Vale? Luego aquí una señora, no sabemos qué, con un fondo de algo que parece como una luna y una cruz atravesada ahí en la cabeza, invertida.
Sí,
también destila bastante humor negro en bichos, escenarios, creación de personajes, cómo plantea las posibilidades de muerte y vida de los personajes.
Sí, sí, no. Y, o sea, hay cosas, por ejemplo, uno de los escenarios que es del juego de miniaturas, hay unos conejos cultistas que intentan despertar a una bestia para que se acabe el mundo. Y los jugadores tienen que acabar con estos conejos animales cultistas, o si no, aparece un basilisco y nada, tomar por saco. El universo destruido.
Mira, fijaos una cosa. Aquí se ve lo que es la ficha de personaje del juego de rol. Como veis, es sencillo como, vamos, como pillón de mierda. O sea, atributos tienes 4. Fuerza, agilidad, presencia y resistencia, que... Es en base a lo que se calculan los puntos de vida, ¿no? Pues el juego de minis es exactamente igual. Pero sí, la ficha es muy, muy parecida.
Sí, sí, tienes 4 atributos y ya. O sea, eso es lo que tienes que hacerte en el juego de miniaturas.
Y de hecho, en el juego de miniaturas está bastante restringido porque lo que tienes son como 2 opciones, que es el más 3, más 0, menos 3, menos no sé qué, y el más 2, 0, menos 2, y eso lo distribuyes como tú quieres entre los atributos.
Sí, o sea, al principio, o sea, si entramos en el juego de miniaturas, tú al final vas a...
Venga, vamos a hacer una cosa, vamos al juego de minis, vamos a empezar por el principio del todo. ¿Qué hace falta para jugar?
Pues 5 miniaturas.
Ya está, un dado de 20...
Un dado de 20 y...
Y una cinta métrica en pulgadas.
Exacto, exacto. Que, o sea, son gente muy amable y te dice que si eres un adorador del sistema métrico, pues puedes decir que una pulgada son 2,5 centímetros y puedes jugar igual. Pero te hacen multiplicar, con lo cual, pues eso a ciertas edades ya empieza a costar.
Sí, pero además te lo dicen así de claro, o sea...
Sí, sí,
el
no,
juego, y... somos suecos, pero el juego nos lo hemos hecho en sistema métrico decimal, no en pulgaditas.
Al final, bueno, o sea, a nivel de miniaturas, luego hablaremos de miniaturas y de algún tipo, pero al final es un juego totalmente agnóstico, puedes utilizar las miniaturas que más te gusten. Hombre, es un juego de fantasía, con lo cual no pega a poner Robots de Infinity, por mucho que Arrig quiera entrar a jugar ahora. Pero
Yo te digo una cosa, ¿sabéis que estoy siempre a un saltito, un pequeño paso de volver a jugar? Siempre. Y voy a hacer una promesa. Si el juego de chinos que sacan ahora vale 60 pavos o menos, igual vuelvo.
No te preocupes que cuando baje a Valencia llevaré un par de bandas de Infinity y una se queda allí. Bueno, lo que vemos de las miniaturas al final es un juego oscuro tal, con lo cual te vale casi cualquier miniatura a nivel medieval fantástico, pero cuanto más sucia y más mugrienta, pues mejor queda con el espíritu del juego, ¿no? O sea, ahí es el estilo Blanchitsu, Game Workshop, ilustraciones de Game Workshop de los 80, principios de los 90, y bueno, eso luego lo veremos. Pero al final eso, 5 miniaturas, las que más te gusten, y tira para adelante. Coges esas 5 miniaturas, un dado de 20, al final el sistema es dificultad de 12, en un dado de 20, con los modificadores que tocan dependiendo de la agilidad. Y ya está.
Bueno, o del atributo que se gaste para la acción, que puede, según el arma que sea o lo que quieras hacer del escenario, ser otro atributo. Pero vamos, que es mecánica más sencilla e imposible. Vas a una dificultad de 12 con un dado de 20. Tiradas de un único dado y ya está.
Exacto, entonces con esos cinco modelos le pones un nombre.
Que tiene uno tiene que ser un hechicero.
Puede serlo.
Puede ser un hechicero.
Uno puede ser un hechicero.
Pero aquí la magia se paga muy cara. Aquí ser mago es muy jodido.
Y bueno, y luego después hay que ponerles un nombre. Y esta gente pues te pone unos nombres y unos títulos súper bonitos para que puedas utilizarlos por si no tienes imaginación. Y aquí, por ejemplo, puedes ponerte, lo tengo por aquí, el bobo, el bastardo falso.
Tienes un generador que es nombre y título y tiras un dado de 100 para uno y un dado de 100 para... Vamos a hacer una demostración, que estas cosas como mejor se... Vamos a sacar... un dado, un generador aleatorio de números. Porque iba a coger un dado, pero ¿para qué? Pudiendo sacar un generador de números como el que le gusta a Quique sacar ahí a tope, vamos allá. Sí. Del 1 al 100. Vamos a sacar, voy a compartirlo. Mira, está por aquí ya Ray. Ray, buenas noches.
Buenas noches,
Ray.
Voy a compartir la pantalla y nos reímos todos. Vamos a generar un personaje ahora mismo para Gormorg. Para Morg, Borg, no, para Forbidden Salm.
¿Vale? Para Bjorn Borg también hay.
Para Bjorn Borg, sí, Bjorn Borg hay muchos. Vale, generar. Número 77, con lo cual quiere decir que nuestro personaje se va a llamar
Severina.
Severina va a ser una mujer y su título va a ser el 8.
El 8. El dios idiota ciego.
Severina, la diosa idiota ciega. Vamos a hacerle un personaje a Ray, va, a ver. Ray, tu personaje se va a llamar 99.
¿Satán?
¿Satán? Y el título, 77.
El ermitaño, también conocido como Dave.
bien.
Esto es todo el rato así, o sea, porque luego hay más cosas que se generan aleatoriamente.
Sí, luego tienes los atributos buenos, los malos, y luego después de cuando ya tienes los 5 nombres, pues coges la línea de atributos, que tienes agilidad, presencia, fuerza y resistencia. Y luego los atributos, hay 2 líneas, o eliges más 3, más 1, 0 y menos 3, los distribuyes como quieras, o más 2, más 2, menos 1, menos 2, y lo distribuyes como quieras. Tal cual. Y una vez que lo tienes ya distribuido, pasas al siguiente punto, que es sacar los puntos de vida, que es 8 más tu resistencia.
Es que es súper sencillo. Y además, como... no confían demasiado en la inteligencia media de los jugadores, ponen ejemplos de lo que es sumarle 8 a la agilidad. El ejemplo dice, Nifel, el ermitaño, se le ha asignado una agilidad de más 3, una presencia de 0, una fuerza de menos 3 y una resistencia de más 1, lo que le da un total de 9 puntos de vida. por si acaso, y además te ponen resistencia en mayúscula, para que por si acaso no te has dado cuenta de lo que tenías que sumar, pues para que lo tengas claro.
Sí. Bueno, a ver, son gente que conoce bien a sus jugadores.
No, yo creo que están también enfocados al mercado americano. A los Yankees hay que dárselo todo así.
Hombre, son suecos, o sea que creo que, creo que están en, que tienen mala, mala perspectiva de todos.
Más bien, más bien.
Bueno, y entonces ahora tienes que tirar un dado de 20 y elegir las la flow de las
las debilidades, ¿no? Las desventajas. Las
debilidades de tu que bueno, puede ser, por ejemplo, alérgico al metal.
Estar malnutrido.
Estar malnutrido. Tienes las manos grasientas.
Cosas. Tener miedo después, de los monstruos.
Exacto. Y luego tienes las feats. Que eres muy bueno buscando entre cadáveres. Tienes. Eres cobarde. Que bueno, pues te quita parte de moral, pero te suba agilidad. Presencia intimidatoria. O puedes utilizar armas improvisadas.
Puede ser un cabeza de carne. Que te hace más fuerte, pero eres más tonto.
Bueno, o sea, tiene...
Sobre pero todo eso no se jugará con muchas minis, ¿no?
No, cinco. Son, cinco las bandas son solo. Cinco minis. Cinco exacto. Minis por jugador.
Y por lo que he visto, la estética es muy John Blanche, total.
Sí, sí, sí. Es el sueño pajero del Doom Metal. De mezcla de Blanchitsu. Blanchitsu y Doom Metal.
Sí.
O sea, es... Y luego después, pues tienes que comprar los equipos. Puedes comprar el equipo, tienes unos slots, puedes coger a un tío que es hechicero, que te cuesta 5 monedas de oro, y tienes 50 de oro para gastar en armas, armaduras, linternas, antorchas, que luego puedes, si quieres, ir al juego de rol para sacar más equipos.
Sí, porque... te da reglas para convertir los costes entre el juego de rol y el de minis. Y para la armadura igual, te da reglas para hacerlo, pero sí que es trivial, porque es... Por ejemplo, la armadura es dividir... A ver, coger la media y redondearla hacia abajo, de la armadura que salvarías en el otro.
Tal cual. Y luego, al final, las armas lo que te da es el daño, que al final es un... usa un D4, un D6, un D10, un D8... Ese es el daño que van a hacer las armas, ¿no? Y la armadura, dependiendo del tipo de armadura que sea, es lo que te quita del daño que te va a hacer la arma. O sea,
Es muy sencillo.
No. Y luego después, cuando tienes el... una vez que has terminado y ya has elegido un hechicero, pues seleccionas los pergaminos que hay. Eliges un pergamino limpio y un pergamino sucio. ¿Vale? O sea, que son los diferentes tipos de hechizo. Un hechizo de obediencia, de maldición, cosas de este estilo. O sea, hay... En total son 20 hechizos. Tampoco tienen muchos.
Y sí, el... 10 y 10.
Sí. Sí, sí.
Pero yo por lo que os estoy oyendo, pues no tengo ni puta idea del juego. O sea, ni le he visto ni nada. Yo veo que como que bebe de muchas fuentes, ¿no? Bebe de Dungeons and Dragons en cuanto a que es un rol con miniaturas o que puedes elegir, ¿no? Bebe de Frostgrave porque tampoco tiene muchos hechizos. O sea,
sí.
El tema de equipar. O sea, que yo creo que han hecho un totum revolutum de todo y le han metido la estética a esta, ¿no?
Y sobre todo lo que están haciéndolo es en base a escenarios. O sea, lo importante del juego son los escenarios, que creo que en el manual básico, ¿cuántos te vienen? No sé si te vienen como 12 escenarios, una cosa así.
En el básico...
10.
Sí, 10, y luego hay suplementos con expansiones, y en la página de ellos, que la enseñaremos ahora, la del juego de rol, también tienes escenarios ahí para aburrir y de todo, vamos. Sí. O sea, es...
Y luego, o sea, al final tienes al final de del manual tienes cómo crear tus propios escenarios, ¿vale? Que al principio no deja de ser qué tipo de despliegue quieres. Ahí en cada escenario tienes algo enemigos que hay en medio del tablero, que va a ser los que tienes que derrotar, ya seas jugando en solitario, jugando en cooperativo o enfrentándote a tu rival. Y tienes los diferentes objetivos que tienes que ser, pues eso, o sea, tienes unos cultistas, tienes unos cadáveres que hay que saquear, tienes una iglesia que hay que quemar, cosas normales.
Normales.
Sí, y luego de normal, aunque no sea objetivo de la misión, tú puedes saquear un cadáver para intentar sacar restos del cadáver que luego venderle al Bripix, al mago.
Exacto, al mago.
Para sacar perras. Aparte de robarles el equipo que puedan tener, siempre que tengas hueco en tu inventario, pues solo tienes, recordemos, 5 huecos en el inventario y tu equipo se cuenta en esos 5 huecos, puedes eso, intentar... Claro, a ver, cuando rematas a un tío en el suelo, porque cuando te quedas a cero no mueres, sino que te quedas como gili, luego tienes que tirar si te mueres o no te mueres, ¿no? Cuando acaba la partida. Y te puedes quedar gilipollas. Pero tú puedes intentar no querer que el otro pueda hacer la tirada, por si te quedas gilipollas o qué le pasa, y rematarlo. Pero si lo rematas, tienes que hacer un chequeo de moral. Y si saqueas el cadáver, tienes que chequear moral. Con lo cual el tío se puede quedar gilipollas, se puede ir, se puede volver Tolly, se puede pasarle muchas cosas.
Ojo, que cuando saqueas un cadáver, puedes atraer a los ghouls. Y pueden aparecer ghouls en el campo de batalla que te van a... por los tíos que están saqueando el cadáver, porque les estás quitando la comida.
Sí. Mira, comenta David que él cree que el juego se presta a eso, crea otro escenario de tus bichos. Si es que aparte hay generadores. Y en la página de Morgborg, que ahora os pondremos por aquí y lo enseñaremos un poco, tienes infinidad de herramientas, desde generadores de dungeons automatizados, generadores de personajes, generadores de monstruos, de enemigos. O sea, es que todo lo que hay de... El juego es muy punk también en el sentido de que está muy abierto a las creaciones de la comunidad. ¿Vale? Ahora luego lo comentaremos. Pero lo vais a ver, que se presta mucho a todo ese tipo de cosas.
Y dice David que si se puede comer a la gente. Y digo, hombre, seguramente sí. O sea, ¿por qué no? Es regla de la casa. En principio solo puedes saquearlo por el reglamento, pero lo de comer no me parece... No me parecería ajeno al setting del juego, ¿eh?
No, no, es más, yo creo que hasta debería ser recomendable que te comas el cadáver para recuperar vida o algo eso en la partida.
Claro.
Eso tendría que estar premiado.
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Y al final, bueno, o sea, y luego, o sea, el movimiento, o sea, que justo estaba aquí, que, bueno, al final el juego, ¿cómo se hace? Es por turnos alternos. O sea, se tira un D20, el que saque más empieza a jugar, y una miniatura yo, otra miniatura mi rival. Y al final, pues, tienes para hacer dos acciones, que unas tiene que ser mover, y luego, pues, pegar una toña, utilizar una pieza de equipo, lanzar un hechizo, saquear un cadáver, poner un símbolo satánico en la pared de la iglesia, este tipo de las acciones típicas.
Sí, cosas habituales de que cualquiera hace en su juego con libros.
Exacto. Luego, bueno, pues un 1 siempre es un fallo y un 20 es un crítico. Y luego el movimiento...
Pero naturales, pues, antes de aplicar modificadores, naturales. Eso es súper típico de juegos de rol.
Sí, tal cual. Y luego el movimiento, te mueves 5 más tu agilidad. Que recordemos, la agilidad es tu característica. Digo, para los de la Loxe.
Entre millennials y la Loxe, hoy estamos haciendo una cantidad de amigos.
Bueno, oye, que yo soy millennial, ¿eh?
Bueno, estás ahí al límite de los boomers.
Uf, sí, estoy al límite de muchas cosas.
¿Cómo han dicho que se titula el episodio de hoy? La sastrería, ¿no?
La sastrería de Mariano. Que está viendo un traje a todo el mundo.
Oye, ¿y por qué no nos ponemos a hablar de Bloodborne, eh?
Sí, sí. O de Infinity. Bueno, Infinity lo has intentado.
Valentín y hablar mal de Bloodborne ya es demasiado. Ah, vamos a relajarnos.
Bueno.
No me toques el Bloodborne. No me toques el Bloodborne.
Bueno, sigamos con el combate.
Exacto. Bueno, el movimiento, eso, que si te quieres mover por terreno difícil o escalar, vas a la mitad de tu movimiento, que es dividir entre 2.
Ah, bueno, una cosa que no hemos dicho. Se juega en mesas de 2 pies por 2 pies, o sea, 24 por 24 pulgadas. La mesa no es muy grande. Son, para los de la Loxe, 60 por 60.
Qué por cierto, esto me parece muy grave, porque sí que te dicen que una pulgada son 2,5 centímetros, pero no te están cambiando, no te dicen la medida del pie. O sea, te lo tienes que imaginar, o vas a tener que coger y ponerlo encima de la mesa.
Cada uno el suyo, ¿sabes?
Esto hay que mandarle rata, ¿eh? Para que la corrijan.
Vale. Sí, que lo pongan en pulgadas los pies, por favor.
Pues, ¿cómo es el combate? Midas el rank, el alcance. El alcance es, te viene con el arma. Normalmente una pulgada, salvo que sea una lanza, que será 2 pulgadas. 5 centímetros. Luego, miras, cada arma utiliza una estadística, ¿no? Un atributo. Normalmente fuerza o agilidad. Tiras un dado y si sacas un 12 modificado por tu atributo, aciertas.
Vamos, que si eres un tirilla, si tienes menos 3 en fuerza, no cojas una alabarda que te va a pedir el atributo de fuerza, porque no vas a acertar ni queriendo.
Exacto. Coge una daga que va con agilidad y pues eso. Y como tendrás un más 3, pues con un 10, podrías, un 9, podrías acertar. ¿Ves como ya te digo que estoy millennial? No, 12 claro, menos 3.
El 9 es el más 3, el más 3 que te sumas. 9 y 3, 12, llegas a la dificultad 12.
Correcto. Y con un 10 también lo harías, ¿eh? 10 más 3, 13, sí, pasas de 12 y aciertas. El tema es que si sacas un 1, como es muy tradicional en todos los juegos de rol, se te cae el arma.
Y, ¿vale? Y si es arrojadiza y pifias, también cae, independientemente de lo que saques, al lado de tu objetivo, con lo cual tu objetivo la puede coger y devolvértela, si tiene espacio en el inventario.
Exacto. Y luego, después de eso, el otro puede volverte a pegarte fuera de su activación con un menos 3. Esto es lo que sería como un hora en Infinity. Y así es, o sea, y ya está. O sea, las ranges de ataque funcionan exactamente igual, pero que la distancia es mayor. Normalmente, pues 12 pulgadas es el máximo de alcance de las armas de range. Y luego, si está en cobertura, pues es un menos 3 a impactar.
Sí, en cobertura lo han resuelto que si cualquier parte de la miniatura está cubierta por algo, sea lo que sea, ya está en cobertura. Ya tiene una obstrucción para que le impacten. Y hay una cosa que es curiosa, que es el tema de irse de un combate. Y que cuando combates, combaten los dos.
Correcto.
La verdad es que los dos no combaten igual de bien.
Sí, el que no está en su turno tiene un menos 3 a la tirada. Y puede elegir no hacerla, por cualquier cosa. Y luego después, eso, cualquiera puede irse de un combate cuando estás... Y tú decides irte, tu oponente puede decir, para. Entonces hace un chequeo con agilidad. Si lo superas, te mueves normalmente, pero no puedes hacer ninguna acción. Si no lo superas, no te mueves. Si el oponente saca un crítico, también te pega. Y si sacas un 1, si tu oponente saca un 1, te vas y puedes hacer una acción. O sea, no tiene mucho más. Y luego, cuando te hacen un ataque crítico, que es con un 20, o te mandan al suelo, hay que hacer un chequeo de moral, que es un chequeo de presencia.
De presencia.
Y si lo fallas, sales corriendo en dirección al borde.
Y si sales de la mesa,
desapareces.
Exacto, pero desapareces de la partida, pero en principio no se te da por muerto, no tienes que hacer la tirada de ver si no, te quedas Toli.
Exacto, ya después te buscarán perdido con los pantalones bajados en un arbusto y volverás a la taberna para empezar la siguiente misión.
Bueno, prosigamos, que está esto interesante. Vale, bueno, ya pues... hemos adelantado porque hemos comentado dejar el combate y la moral.
Sí, con lo cual ya no queda mucho más.
Ya, los hechizos.
Los hechizos, que es lo mismo, que es un chequeo de presencia a dificultad de 12. Si lo sucedes, si pasas, el hechizo se hace lo que diga el efecto. Si sacas un fumble, o sea, si sacas un 1, tiras en el chequeo de calamidad. Y si sacas un crítico, haces el hechizo y también haces un chequeo de calamidad. ¿vale? Que, bueno, o sea, puede pasar desde que se muere, directamente el lanzador de hechizos muere, aparece un goblin de ataque, que es un goblin como de 2.5 metros de altura al lado del caster y le pega un guantazo, o aparece él, nadie sabe quién es él, y devora al hechicero y a cualquier otro modelo que esté a 3 pulgadas del hechicero y desaparece.
Ese él es jodido, ¿eh?
Eso, pues, es, son cosas sanas.
Ahora vamos a enseñar miniaturas de un colega mío que dirige al juego este.
A ver si las puedo sacar del móvil, que el WhatsApp con el ordenador me va como el culo.
Ah, vale.
Mándamelas por el Telegram, a ver. Te has silenciado el micro, Ray. Te has silenciado el micro. No se te oye.
No, que decía que me estaba contando que este viernes precisamente va a dirigir una partida.
¿Has silenciado el micro o se te ha ido? Porque se te oye ahora como el culo.
Pues se me habrá ido. Espera, a ver. A ver
un momentito. Desenchufe, yo voy a ver una cosa porque están por aquí que parece que están degollando un marranete. Y ahora vengo enseguida. Un momento.
Bueno.
¿Me oye mejor ahora?
Sí, algo mejor.
Mira, ahí ha entrado mi colega, Criamón. Saludos, Miguel,
un bebé
saludos.
Que no se quiere dormir.
Ahora enseñamos tus minis.
Muy buenas, Criamón, ¿qué pasa?
Muy buenas.
Vale, ¿por dónde íbamos? A ver, que yo ahora me desconecto.
Pues habíamos hablado de las calamidades de los hechizos y ¿sí? Luego después, bueno, pues al principio del escenario pues tienes 6 presagios que los puedes usar a lo largo del hechizo del escenario, una vez cada uno, que bueno, uh-huh. O sea, uno es que una vez puedes hacer el daño máximo de un arma con un ataque.
Sí, y además tienes que anotarlos en la ficha del personaje que los ha usado.
Sí, porque luego después te dan experiencia para mejorar los personajes de acorde a los omens que has usado. Vale. Y luego después también te explican cómo funcionan los monstruos. O sea, porque los monstruos se mueven ellos solos. Primero mirando las reglas del monstruo, porque cada monstruo tiene diferentes reglas. Y los monstruos miran el modelo más cercano que no sea de su mismo tipo. Es decir, si tú tienes un goblin y tienes un troll, probablemente se pegan entre ellos, si son los más cercanos. Con lo cual, puedes dejarles ahí, que se vayan pegando y tú te olvidas, ¿no? Y entonces, si no hay nadie a la vista, se quedan no activa, y si no, se mueven 2d6 hacia el modelo más cercano. Y ya está. Y si están en el rango de ataque, atacan. Son bastante, bastante tontos.
Y no hay posibilidad que ningún jugador coja a los bichos malos.
No. A ver, no, posibilidad. No, vamos a ver. Luego al final los jugadores hacen lo que les da la gana, ¿no? Y si un jugador quiere llevar a los malos y siguiendo las reglas de los monstruos llevarlos, pero el juego en principio está pensado para que los monstruos vayan en auto, ¿sabes?
Sí. Uh-huh.
Ya juegues en solo, en cooperativo o en versus.
Sí, mira, que estaba diciendo Criamón, sí, estamos hablando del Forbidden Sam. Que lo preguntaban en el chat.
Sí, sí, correcto. Hemos empezado hablando un poco del universo de Morgborg y ahora estamos comentando Forbidden Sal.
Exacto. Y luego, bueno, pues tienes los diferentes tipos de monstruo. Que, bueno, tienes los esqueletos.
Perdona, pero es que los ejemplos me matan. Un Wendigo. Festing, no sé cómo se dirá. Pero bueno, un Wendigo es que se alimenta.
Hambriento.
¿No? Un Wendigo hambriento ve a Nifel el Eremita, que es nuestro amigo de antes, el de los puntos de vida, no sé si os acordaréis. Y tira 2d6 para ver cuánto se mueve. Saca un 5, que es suficiente para alcanzar a Nifel el Eremita. Cuando lo alcanza, automáticamente le mete una toñina. Y Nifel le responde al ataque a la vez con un -3, porque como os he explicado antes, los combates si son cuando se pegan los dos, pero el que no está en su turno pega un -3. ¿Qué pasa con Nifel? Os lo podéis imaginar porque no nos lo cuentan, pero si un Wendigo hambriento te mete una toñina, pues es fácil que se alimente de tus restos. Y luego Jotna de Unholy, en su turno, decide unirse a la pelea y carga al combate atacando al Wendigo. Podía haber atacado a su colega, pero decía atacar al Wendigo. ¿Vale? Y dice, aún así, a diferencia de los modelos controlados por jugadores, los Wendigos y los bichos no se llevan un menos 3 cuando responden. Así que no sé si es muy buena idea pegarle a un Wendigo.
Al menos en cuerpo a cuerpo, es mejor pegarle de atrás. Es, como siempre, es mejor atacar desde atrás.
Desde atrás siempre.
Exacto.
Bueno, monstruos del bestiario básico. Sí, ¿qué nos podemos encontrar en el bestiario básico?
Puedes encontrarte con un típico esqueleto.
Bien.
Con un Wendigo festivo. También tienes un orca. El Wendigo es una de estas criaturas mitológicas, es una especie de cabra gigante con cuernos.
Un hombre bestia.
Y... sí. Sí, pero se lo hiciera John Blanche. ¿Vale? Es sí, la bueno, interpretación tocha.
Con un cráneo de una cabeza y.
Eso es.
Y a lo mejor con marrones oscuros y negros y lleno de mierda, ¿no?
Sí. El bicho este, el morcaporca, mola un kilo.
Exacto, que es. Como
porque
una especie de.
Lo puedes intentar domesticar cuando te va a atacar.
Exacto.
¿Vale? Pero si fallas, estás jodido porque te va a atacar. Y si aciertas, estás jodido porque se te va a comer una extremidad. Con lo cual, te va a joder el personaje porque te lo mutila. Pero desde entonces, vas montado en una morca porca. Que es. Vas montado en un puto jabalí salvaje. Te mejora el movimiento y te mejora, te da un ataque del jabalí con los colmillos. O sea, es la esencia del juego. Sale una morca porca en la partida, en el escenario, como monstruo aleatorio. Todo el mundo va a poner morca porca a regalarle una de tus extremidades.
Es brutal. Luego, otro hechizo que, bueno, ya hemos hablado de ellos, son los animales cultistas. ¿Vale? Que, bueno, que puede ser cualquier tipo de animal cultista, incluso monstruos del propio juego, que se dedican a hacer hechizos y, o sea, a invocar seres mitológicos.
¿Cuáles? Una morca porca me he encontrado yo.
Se te han comido un miembro y te han mutilado.
No, igual ha comido el miembro.
Pero el miembro sí.
Lo que pasa es que igual a la porca no se la come ni el ácido.
Ay, Dios mío. ¿Cómo está la cosa hoy, tío? Qué espectáculo.
Sí. Madre mía. Esto es lo que pasa por hacerlo los domingos por la noche, que todavía no estamos finos.
Vaya
luego después tienes el típico ghoul, ¿vale? Que su habilidad especial es que estrangula a los oponentes con los intestinos. Y de esa manera no puedes dejar el combate.
Bueno, y el bocón. Ah, no, el bocón viene ahora, es que está en otra página. Que es una estructura un poco rara.
El Great Maw, la gran boca, el gran bocón. Sí, que dices.
Y además, escúchame, es que te pone los nombres de los creadores de los monstruos que no son los básicos, ¿no? Por ejemplo, el animal cultista es de Cora Raman, que tenía 12 años cuando lo creó. El gran bocón, Ada Raman, cuando tenía 8. O sea, este bicho ha salido de la enfermiza mente de un niño de 8 años. Espero que sea el dibujo el lo que ha salido de la mente del niño, porque desde luego.
Bueno, luego tienes el Corpse Collector, que ese es el que aparece en la portada del juego. ¿Qué más tienes? Tienes la sirena, que esto, bueno, o sea, que aquí han perdido la oportunidad de oro para hacerla anti-sirena, ¿vale? Sí. Con piernas de mujer y cabeza de pez. Que es.
Sirena profunda.
Suena así, pero en otro sentido.
Sí.
Luego tienes una Funk, que es como una especie de cocodrilo nutria raro. El Goblin ladrón de calcetines.
Además, si os fijáis, el dibujo es el... Bueno, no lo veis porque no lo estáis viendo, pero es de Harry Potter.
Sí.
Hostia, pero yo es que esto lo veo, que tú a eso tienes que jugar con gente que ya tenga un bagaje y una experiencia en este tipo de historias, porque a un nivel le pones a jugar a estos, tío, igual sale corriendo, macho. O sea.
Esto tiene que ser de gente, o sea, es para jugar con gente con un nivel de integridad mental relativamente bajo.
No sé, sí, porque es que ya te digo, es que... Es que es como si se hubiesen metido en la mente de Marilyn Manson y hubiesen dicho, pues a ver, vamos a ver. Hostia, las ilustraciones son la caña, tío.
No, no, es que las ilustraciones son buenísimas.
Estoy viendo que en los fabricantes de miniaturas te pone las miniaturas de Warcry tal y como están te valen. No hay que conversionarlas.
Sí, sí, no, son muy del estilo. Y luego, mira, sí. Al final, después con los de los monstruos, sí que te viene lo que decía David antes, de que puedes hacer harvesting de los monstruos. O sea, puedes coger y decir, bueno, pues vamos a desmantelarlos. Y lo que haces es robarles órganos para vendérselos al mago malvado.
Mira con mami.
Y por cada órgano que hayas robado de un monstruo, pues te dan 5 euros.
¿No?
Que bueno, que al final... Suena muy a mafia rusa. O sea, al final...
Los magos, bueno, Suecia, son... Rusia... Están cerquita.
Son comerciantes de órganos. Interespecies.
¿Eh? Ojo, sí, sí. Que si no superas la tirada, tienes que hacer un chequeo de moral, porque dices, ostras, esto es... Moralmente no está muy bien esto de robar órganos.
Sí, bueno, pero también cuando intentas rematar a un moribundo, a un tipo que está herido de muerte, cuando lo vas a rematar... Si sacas la tirada, tienes que hacer un chequeo que no te vuelvas giri.
Digo, que no, David, que no se comen, que se roban los órganos para luego revenderlos en el mercado negro. No se comen. Que con 5, el dinero que te vale un hígado, comes un par de meses. Normalmente.
No me lo ha dicho nadie. Si coges el hígado de un troll, igual tiras para un año.
Que tiene mucho rollo del Witcher también.
Sí, 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 o sea, tiene...
¿Ha puesto una carita sonriente? ¿De un señor con gafas y una nariz muy grande?
Roberto, cabrón.
David, métete, que lo estás deseando, hombre. Venga, va, entra.
Vamos, David, entra. David.
Claro. Está durmiendo, es imposible dormirse, hombre. Putas a dormir. Bueno, pues queda poco más de que contar de lo que son las reglas del juego, porque faltan ya preparar la mesa y los escenarios.
Sí, y los escenarios, lo que no tiene sentido es contarlos, porque lo bonito es descubrirlos.
Claro, o sea, eso nada.
O sea, yo creo que la ambientación del juego ya está bastante... bastante
es que esto es súper sencillo, si son 50 páginas y la mitad son escenarios, tío.
No, y sí. Por ejemplo, la distribución del texto, el texto es letras muy grandes, es muy loco, o sea, la distribución del texto en las páginas, la combinación de colores es muy chocante, es muy para estar tronado de la cabeza, sí. Muy para nosotros, ¿sabes? Muy para gente que no está muy equilibrada.
Sí, o sea... Eso, o psicólogo, o jugar al Forbidden Sun.
Ya está. De hecho, para el tema de minis, te recomiendan que cojas las minis que no llevas siglos sin utilizar, que nunca han salido de la caja y tal, y en el cajón de restos las tires con Super Blue y que lo que salga gastes.
Bueno, yo hoy por la tarde he estado imprimando la banda del Forbidden Sun para empezar a pintarla.
Ahora vamos a meternos con las minis. Una última cosa que quiero comentar sobre las reglas es que en uno de los suplementos ya no hace falta que todos sean humanos en la banda, sino que puedes incluir en la banda nuevos miembros que no son humanos. Por ejemplo, puedes meter un no muerto. Puedes meter un tío que esté mutado por la magia, pues en plan de que tenga piernas extra, cuernos, alas, tenga la piel de madera, tenga un bigote que hable... Bigote parlanchín, un brazo de tentáculo, puedes incluir orcos y enanos, ¿vale? Que los incluiría en la categoría, goblins y gnomos. Y el que me mola a mí, que me ha enamorado, puedes incluir grises. Grises. Y el texto de ambientación dice, ¿sin pintar? No, no, en absoluto. Grises.
Mira que dice, mira, me dice, lo bueno es que no es un juego competitivo como tal, sino un juego para pasar un buen rato con los colegas y unas cervezas.
Tal sí. cual. Y además está pensado para que, en plan roleo, sigas la serie de escenarios del libro básico, pum, 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 con tu banda, hasta que te quedes sin banda y te toque reemplazarla por una nueva. Y cuando acabes, te metas con las de las ampliaciones, son los escenarios que hay en la página de ellos, que por cierto, voy a poneros la dirección y si queréis entráis, porque como es un poco...
Sí, la página también es un poco locura, ¿eh?
Es un poco loca. Oh, mira, voy a enseñarla. Porque es un poco loca. Paso de poner la dirección, ¿la veis? A ver, creo que es esta. Esta es. Vale, es locura. Morgborg. Este es, no es exactamente del juego de miniaturas. Es del juego de rol, ¿vale? Pero... Para que veáis, ¿no? Doom Metal Album of a Game. O sea, que es lo que decíamos. Es el sueño onanístico de un fan del Doom Metal convertido en juego. ¿Vale? Estos son los Ennis que se llevó. Mejor escritura, mejor...
Layout, diseño.
Sí, diseño. Y, es que diseño y diseño... Distribución y diseño, algo así. Producto del año, mejor juego, mejor suplemento, mejor contenido online y mejor accesorios o ayudas digitales. Y es verdad, o sea, es que es una pasada. Es que te pones a mirar por aquí. Estas son páginas del juego de rol, ¿vale? Que las hemos comentado antes, pero no las hemos enseñado. Pero es que fijaos, el arte es una locura. O sea, es que es una locura. Luego aquí tienes contenido, pues reglas de referencia rápida, la ficha del juego de rol, que es muy parecida, lo repito. La del juego de miniaturas es más simplificada porque es más chiquitita, es más cuadradita. Sí, y en dos páginas llevas la banda completa y lo que se llama el stash de la banda, el alijo de la banda, ¿vale? Mira, esto es una aplicación para generar los personajes aleatoriamente. Luego hay una aplicación para generar aleatoriamente las mazmorras, porque el juego es muy mazmorrero. Una aplicación para generar aleatoriamente los monstruos.
Tú sí que eres un sueño, David.
Y es que es todo contenido, todo contenido, todo contenido. Venga, y escenarios, sí, y merchandising y tal. Y luego tienen una movida que me mola mogollón, que es que tú si quieres... Que el contenido que tú generes sea parte de ellos, ellos te dejan que tú lo vendas, lo compartas libremente, tal, incluso después de que ellos te lo acepten como contenido propio al que le van a dar el sello MBC, Morgborg Content. ¿Vale? Lo que pasa es que dice que luego ellos, si tienen que modificar algo, lo modificarán poniéndose de acuerdo con el autor, pero que aun después de haber sido modificado por ellos, el autor lo podrá seguir explotando. O sea que es una pasada.
Y es que hay un montón de contenido descargable por todos los lados para esto.
Claro. Y luego, por ejemplo, ahora mismo, como llevan tanto atraso con las revisiones de todo lo que la comunidad les ha enviado, invitan a la gente a que siga publicando utilizando el sello Morgborg Third Party License. O sea, que sigas publicando y que le pongas el sello de, pues eso, de que es contenido para Morgborg.
Y una cosa que me está comentando Criamon, que si tú le metes... Si tú te puedes leer el reglamento bajo diferentes colores LED, la tinta de las páginas de tal reacciona.
Ah, amigo, bueno, yo es que en físico no lo he visto, pero seguramente... Pues mira, ya para acabar de rayarse la cabeza.
Sí, sí, no, de hecho, bueno, o sea, cuando hemos estado mirándolo, el juego de rol, vamos, o sea... En cuanto termine estos, está de camino ya para mi casa.
Sí. Mira, lo que comenta Criamon, que justamente Forbidden Sal no es del creador de Morgborg, sino que es de un tipo que se ha acogido a este sello de creación de contenido. O sea, es muy punk todo. Todo es muy punk. ¿Ves? Luego por aquí, aventuras.
Te lo juro que pensé que ponía aventuras. Ahí, tío.
Aventuras. ¡Hala! Ahí tienes contenido. O sea, es una pasada.
No, no, la verdad es que ha sido un descubrimiento porque es, o sea, es eso, al final nada total, nada competitivo, o sea, es un juego de totalmente de ambientación, de echarse una risa con los colegas tomándose unos JBs, porque esto con cervezas es demasiado, la cerveza es demasiado pobre para este juego.
Y bueno, vamos a comentar el tema de minis, ¿vale? Minis que le peguen bien a la ambientación y tal, aparte de lo que decía Ray de las del Warcry y alguna sí que sea comercialmente más oscura. Y Mariano, tú estabas preparando hoy, imprimando algunas de las tuyas.
Sí, estoy, bueno, o sea, yo la locura que he visto en este juego es un Patreon que es Bestiarium Miniatures.
Que voy a enseñarlo.
Es una locura. Así, a ver si se ve a la cámara.
Esto es impresión
3D.
Espera, voy a dejar de compartir un momento mientras lo enseñas. Te voy a poner en grande.
Ese eres tú.
Sí, es que te quiero enseñar a ti. Pero no sé qué cojones he hecho. Vamos a ver. Aquí. Ahora. Es una pasada. Ese lo he visto antes y es una pasada.
Es...
Hombre, yo me ha descubierto Mariano hoy esta firma, el Bestiarium, y hay varias cosas ya que se van a venir para casa fijo. Los bichos son, bueno, en fin, es que tienen de todo, tío.
Y
es que están guapísimos. La estética que tienen es que me molan para mil cosas. Aquí pegan mucho. Bueno, voy a enseñar el Kickstarter ya. Pero el Patreon, leches. Este es el Patreon, ¿vale? Que tienes el típico nivel de 10 pavos para uso personal y la licencia comercial de 30 pavos, ¿vale? No sé si nos dejarán ver por aquí algo en abierto. Pues poca cosa, la verdad. Esto es lo último. Que está guay, es muy del rollo del juego.
Y luego tienen la tienda en My Mini Factory.
Y vamos a ver la tienda, que la tienda es donde creo yo que podemos ver chichilla.
Pero vamos, que este juego también, incluso coger unas hermanas de Sigmar de Morhaime, pintarlas en plan oscuro, sobre todo. Mira, con muchos óleos, muy desaturado.
Este para recolector de cadáveres, flipa.
Sí.
Hay con eso ahí colgando de las cadenas y... Y además mira qué escala tiene. Es que pega con el del juego, tío. Con lo que se ve en el manual.
Es que estas miniaturas también... O sea, el diseñador es un enfermo mental que me encantaría tomar unas cervezas con él, ¿eh?
Pero totalmente. Este es el que has enseñado
mira,
tú.
Mira el reno ese.
Este es el que has enseñado tú. El guerrero del caos o algo así.
Sí, sí, esto es cuando termine de pintar lo de Defiance, me pondré a pintar. Mira, a pintar la banda.
Que este a lo mejor no pega con ningún arma del este, pero es que flipas, tío.
Sí, sí, pero aún así, o sea, aunque no pegue, es un hechicero, ¿sabes?
Puede ser lanzando, un hechicero perfectamente.
Lanzando bolas de fuego con su bastón mágico propulsado por gas.
Este otro también me ha molado mogollón, este. El rollo ese... Dieselpunk con la mochila, los remaches, el escudo que parece una puerta que ha robado de alguna mazmorra, ¿sabes? Muy chulo. Y luego, pues por ejemplo, estos ballesteros. Mel de Rumer.
Es que son muy chulos. Y aparte que es eso, que tienen. Ya les está dando esa pátina de marrón en las fotos para que se vea ya con el desgaste, ¿eh?
Hostia, mira este qué guapo. Tienen cosas... Hostia, ¿y este, tío? Este le pega cantidad al juego también.
Ese es uno de los que pintó Frisoni en el vídeo donde yo me enamoré de este juego.
Sí, ¿verdad? porque me suena la figura, porque el vídeo se lo compartiríais seguro, vamos.
Sí, sí, no, es que el vídeo es ese, bueno, y es que hay varios de esos que tienen como los zancos.
Sí, y hay bichitos también para sacar en el juego.
Dice Criamon, dice, además es flipante, ya que los juegos de la editorial Free League, que luego hacen cosas tan sobrias y elegantes como los juegos de rol de Alien, Forbidden Lands o Mutant Year Zero.
Mira, pues antes hemos visto la editorial, porque hemos pasado a lo de comprar. Y justamente Mario y yo decíamos, estos tienen que ser una tienda, no puede ser que estos juegos sean también de ellos, porque es súper absurdo. Mira, el Festering Wendigo. Aquí tienes un Festering Wendigo que te cagas de guapo.
Hostia, tío. No, sí, desde luego es que parece que está hecho a posta, ¿eh?
Sí. Mm. Y vamos, y o sea, que luego después también, o sea, es que este el rollo que trae con eso tan oscuro, de esos tonos, esas líneas.
Este no lo tenía el Frisoni.
Ese es el que tengo yo. Ese es mi hechicero.
Este sí que me suena del vídeo del Frisoni. O este o uno muy parecido.
Sí, uno muy parecido. Creo que es este. Con el casco ese, así, el estilo del videojuego este del caballero de hojalata, creo que era, o algo así.
A mí es una bizarrada cojonuda, ¿eh?
Sí, sí, no, aquí esto, ya te digo, ha sido el descubrimiento del día. Esta semana pasada o la anterior fue el juego, y esta semana, hoy, ha sido los tipos estos de Bestiarium.
Te digo,
no sé qué mala impresora.
Yo llevo siendo patrón de esta gente tiempo, ¿eh?
Mira este, y para hechicero, por ejemplo.
Buah. Ese tiene que quedar de lujo también.
Así, porque no olvidemos que es un mundo apocalíptico. O sea, es un mundo que ya ha pasado a mejor vida. O sea, quedan los descastados, los pobres, los irredentos y los que no se han salvado. Espectacular.
No, y si te empiezas a mirar por ahí, porque es que tienen mucho, ¿eh? Mucha...
Mira, ya sé quién es él, el que se ha comido al mago. Este es él.
Hostia, es tocho, ¿eh?
Tocho, tocho. Y está hecho así con lápidas como de cementerio, esqueletos y... Muy guapo, tío. Muy bizarro y muy guapo. Bueno, vamos a ver. Comentaré que me da flipante, ya que el juego editorial... Ah, sí, ya lo hemos leído antes. Más cositas que vamos a comentar. Has hablado de Frisoni, que hemos quedado que es nuestra segunda persona preferida no española. Después de Panos Combatos, podríamos dejarlo en una especie de empate entre ambos, según el grado de intoxicación etílica que llevamos en el momento. O sea, depende. Nicolas Cage también podría entrar en el ranking, pero ya sería entre los tres.
Sí, exacto. Nicolas Cage es top 3.
Top 3, top 3. Óleos. Y aquí tenemos a Ray y a Mariano para que nos hablen de los óleos. Iba a entrar Goodman, pero se ha rajado última hora. No sé, Goodman, Goodmancín, te has rajado. Pues nada, hablad de los óleos.
Mariano, empieza tú, que tú los usas a diario.
Esto es un óleo.
Espera, que te pongo en grande.
No, digo que está enseñando que tengo aquí botes de óleos.
Para los de la noche.
Es al final, bueno, pues el óleo. Introducción básica es, a la diferencia de acrílico, pues es un tipo de pintura con base en aceite. Con lo cual, la forma de pintar es muy distinta de cómo se utilizan las pinturas acrílicas. Dentro de, bueno, se utilizaba muchísimo antes a nivel de modelismo, de miniaturismo militar, y se utilizaba mucho mucho el óleo, y durante muchos años, como han empezado a moverse todo el tema de acrílico, el óleo había quedado un poco como en el olvido y solo los muy old school utilizaban óleos, ¿no? Pero en los últimos años está algunos artistas como Frisoni y otros, ¿no?, han empezado a volver a meter el tema del óleo, principalmente en la parte de los lavados, porque permite obtener una profundidad brutal en las miniaturas con un esfuerzo y con un tiempo muy corto.
O sea, sí, estamos hablando de pintura rápida, sobre todo.
Exacto, y sirve como técnicas de pintura rápida, que luego
espera,
después...
Perdona, que se me había pasado. Antes de meternos más de lleno en esto, voy a enseñar las minis de Criamón, ¿vale? ¿Sí? Como, porque estábamos hablando antes de minis. Enseño las de Criamón y volvemos enseguida con el tema este. ¿Vale? Estas son las que utiliza él en su banda. Que hay aquí, pues esos bichotes.
No se ve.
¿No se ve?
No, se ve muy pequeñito.
No, o sea, me una captura de...
Del WhatsApp.
Sí, del WhatsApp.
¿Y no abre las imágenes?
No.
¿Cuando yo le pincho?
No.
¿No ha abierto la imagen?
Aparezco yo en grande y las imágenes en pequeñito.
A ver, espérate, vamos a ver. Próxima. Vamos a volver... Así... Ahora.
Sí.
A ver ahora. ¿Ahora se ve?
No. Se ve en el pequeño. Hablas desde Telegram, Rico.
¿Está abierta en Telegram?
Pues háblalas desde WhatsApp.
A ver, voy a probar una cosa. A ver. Pantalla. Ventana. Aquí. Ahora. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí.
Vale, no sé de qué marca son, hubiéramos lo que hubiera podido entrar él a contarnos. Porque, por ejemplo, esta de la linterna, si no recuerdo mal, es de Mom, del set de Hechicero y Aprendiz. La otra no sé de. No, ahora mismo no caigo de quién es. Una babosa ahí con ojos que le ha puesto un matojo por el lado y tal, que es un bichote. El caracol mutante. Esta es una banda hecha con. Así súper retales, ¿no? De minis y tal. Y sí. las armaduras son cajas. El bichote por otro lado.
Es un remix de piezas que ha cogido por casa.
Mira. Oh. Los esqueletitos así, rollo hombre bestia y tal.
Guapísimo. Quedan. Hay un, ese es un vestigor de estos de.
40
del Fantasy.
De Fantasy.
De sí. Fantasy, pero tiene como más patas, ¿no? Tiene como sí. más de dos piernas. Y aquí esta es una caza de slanes, de una diablilla.
Dice, ese ¿sí? tipo es la portada.
El tipo es la portada, pues se parece. ¿Ves? Este es el set que te decía yo de Mom. El hechicero ya lo aprendí, pero está tuneado con la cabeza esa de...
O sea, me encantan los ojos estilo Kiss.
Sí.
Queda muy es que quedan genial en la ambientación esta, ¿eh?
Y aquí hay unas fotitos del libro que cómo reacciona en el con el ultravioleta.
Hostia.
Ya ves, tío. Morbo. Este me lo acabaré pillando, me lo pillaré en físico porque es un puntazo.
Yo ya te digo que en cuanto terminemos de aquí me lo va a caer.
Y volvemos al formato de pantalla grande.
¿Al formato de pantalla grande? Pues no sé por dónde iba, pero así, por técnicas de pintura rápida. Que no solo es eso, sino pero se utiliza, pues como se utiliza un lavado de Null Oil o de Agrax, lo único que queda, desatura mucho más la miniatura y te da muchos efectos, ¿no? Pero luego después... Si empiezas a utilizar mezclar con colores, puedes hacer filtros para dar cambios de tonalidad y puedes hacer unas iluminaciones que, al contrario que en pintura acrílica, que muchas veces haces las iluminaciones haciendo edge highlights, ¿no? O sea, cubriendo la parte de los bordes, aquí la iluminación se hace por sustracción. O sea, tú coges un pegote de un poco de óleo, tú lo das donde quieres hacer la iluminación y luego con un pincel vacío vas haciendo como pincel seco, pero quitando pintura en vez de ponerla, ¿no? Con lo cual te permite hacer técnicas diferentes, pero que quedan unos resultados mucho más sucios, oscuros.
¿Con un pincel también... seco o mojado en el diluyente?
Depende de cómo quieras el resultado
es
final.
Es que ahí está el gran problema con los óleos y la gran dificultad que tiene dominarlos. De hecho, muy, muy poca gente es capaz de pintar una miniatura, bueno, de 28, yo creo que nadie. pero en 54... Sí, bueno, pero Frisoni no pinta con óleos. Frisoni marca los detalles y lava con óleos, que es diferente.
No. ¿Eh? Frisoni tiene miniaturas que son totalmente solo óleos.
Pues no las he visto, ¿vale? Pero pues esto normalmente se utiliza sobre todo en miniatura a escala grande. ¿Sabes? Mucho en bustos se utiliza, y en miniaturas de 75, de 90, de 120, que ahí es donde le puedes sacar toda la chicha a esta técnica. Y es que es una técnica en la que lo que dice Mariano, o sea, aquí no pones pintura, se basa sobre todo en sombrear, es decir, sombrear y en quitar, ¿vale? Entonces, claro, es muy jodido porque, claro, como te pases con el diluyente, te lo llevas todo. Y encima quedas mojada la superficie. Tienes que esperar a que se evapore, volver a dar. O sea, no queda igual porque cada día de menos. Y es muy jodido. Yo no los domino para nada, ¿eh? O sea, yo los uso sobre todo para tema de peanas, que hace muchísimo tiempo que hago las peanas con óleos y con pigmentos. Para escenografía, para pintar rocas, son perfectos porque te quedan unas rocas súper naturales, ¿vale? Sí. Y también, por ejemplo, son muy útiles, por ejemplo, para pintar no muertos, para pintar esqueletos. Los pintas en nada, o sea, les das con un spray acrílico color hueso, les iluminas un poquito de blanco y luego le metes un lavado de óleos y los limpias luego en el bastoncillo y te quedan de cojones. O sea,
sí.
Y es que no tardas nada, ¿vale?
Claro, o sea, bueno, lo que he enseñado están en los vídeos de pintura, ¿no? Que he pintado el ejército no muerto en 2 meses, he pintado, no sé, 100 y pico miniaturas a base de lavados de óleo y filtros. Y luego después, y al final de quitarlo. Pero luego también, muchas miniaturas, cuando les quieres dar, yo les quiero dar un toque adicional, ya estoy muchas veces pasando del acrílico porque los tonos con óleos. Adiós, Criamón. Los tonos con óleos me gustan más como quedan, o sea, porque quedan menos pintura, o sea, parecen más natural, ¿no? Y es más complicado, muchas veces tienes que trabajar y retrabajar y retrabajar para que llegue, pero te quedan unos efectos muy interesantes. De cara a lo que queremos, a pintar para jugar, lo ideal de los óleos son los lavados. O sea, el hacer un lavado para marcar todas las sombras y un segundo lavado para hacer filtros y dar tonalidad a toda la miniatura, solo con esas dos cosillas, que tardas en hacerlo nada. O sea, estamos hablando de, los 20 zombies están pintados en menos de 4 horas. A base de aero para dar los colores bases por todos lados y 2 lavados de óleo. Y te pinta 20 miniaturas en una mañana.
¿Una persona que no se quiera meter con los óleos haría con unas Insistant o unas Contrast?
No.
Técnicas totalmente civilizadas de pintura.
No llames a la barbarie. No. Los óleos son mucho más agradecidos, son mucho mejores, son mucho más baratos y entran dentro de las técnicas civilizadas.
Pero escúchame una cosa, yo por lo que está diciendo Mariano...
No demostrar interés. No, para colorear te vas a parvulitos. Colorear es con la cinta. O sea, es poner un color en su sitio.
Mira.
¿Qué es eso?
Mira.
Joder, estoy rodeado de herejes, macho. Estoy rodeado de herejes. Dios.
No, yo te explico para qué me gustan mucho las contras.
Ray, estás rodeado de herejes. Tienes uno a cada lado.
Herejes, fuera, herejes.
Para cuando pintas con... Lo bueno que tienen las contras cuando trabajas con óleos es que los óleos matean mucho y las contras te dan un tono más satinado, con lo cual para ciertos colores base, cuando tú quieres luego desaturar, pero tampoco quieres desaturar mucho, si tú usas un color más o menos similar de Vallejo, por ejemplo, luego te queda mucho más desaturado, con lo cual al utilizar las contras, o sea, las quieres por el tono satinado de las contras, no por el efecto ese cutre que dan, ¿sabes? Sino por el tono, porque luego después toda la sombra y demás la vas a hacer con el óleo.
Pero... Es que las puedes gastar como una herramienta más también.
Exacto.
No hay que tratarlas.
Luego también hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? O sea, también tienes que mirar cuando usas óleos qué es lo que quieres. Si quieres entonar o quieres lavar para marcar detalles, porque que quieras una cosa u otra, por ejemplo, te va a hacer que o barnices la miniatura con un barniz brillante o satinado o que no la barnices, porque si no la barnices, si no la barnizas, el pigmento del óleo se va a quedar y te va y va a crear un color, un tono, ¿vale? Pero si tú barnizas la miniatura, automáticamente el óleo se va a los huecos y no queda nada en superficie, ¿sabes?
Claro. Creo que es... Sí, no, está claro. Al final, o sea, cuando una de las cosas que cuando empecé a pintar con óleos, que me he dado cuenta es que para poder pintar con óleos y poder conseguir unos resultados decentes, hay que saber y hay que estudiar teoría del color. Tienes que saber cómo tienen que reaccionar los diferentes colores entre sí, porque es la forma en la que puedas elegir los colores adecuados para poder hacer el efecto que tú quieres. Al final, si lo que quieres es solo marcar las sombras y vas a utilizar lavados negros o de siena tostado, entonces no hace falta, ¿no? Pero ya cuando empiezas a entrar con turquesas, con morados, tienes que saber muy bien cómo va a reaccionar los colores, porque te cambia la tonalidad completa de la miniatura.
Si le metes un filtro de color y te va a variar cómo se va a ver después.
Exacto, y lo que está bien, o sea, y a mí lo que me gusta mucho es, sobre todo con metales, que te permite dar tonalidades a los metales de mil tonos de color diferentes, haciendo con 4 o 5 colores que se van mezclando entre ellos en las miniaturas, luego lo vas a quitar el exceso y solo te queda un ligero tono de color que muchas veces solo se ve si lo estás mirando con un reflejo al ser metálico. ¿Vale? Te permite dar ese juego.
Vamos a ver, igual que vamos a... Los diluyentes.
A eso vamos, párate. Páralo, Paul, Ray.
Páralo.
Igual que hemos hecho antes con el Forbidden Sal. ¿Qué necesitamos si queremos empezar a pintar con óleos?
Óleos.
Y otra pregunta. Porque habrá mucha gente que le pasará como a mí, que tendrá miedo de por los diluyentes que se utilizan con el óleo, cargarse las figuras de plástico. Eso es una leyenda urbana que está por ahí circulando desde que el mundo es mundo.
Lo que no hay que hacer es usar disolvente universal. Eso no.
El agua.
Con óleos no se usa.
Esto es lo que uso yo, ¿vale? Que esto de disolvente sin olor es básicamente hidrocarburo alifático, que es enamel. White Spirit.
Sí, el de este que es de mineral.
Sí, es el... O sea, puedes utilizar el...
es un aceite mineral, no deja de ser un aceite mineral.
Sí. Puedes utilizar el aguarrás.
Le tengo en este formato, de Challenge. Sí, yo
también tengo es este, mismo, que es... Es el de acá, de White Spirit, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el de este cuesta 5 euros los 100 mililitros y ese, en una tienda de pintura, un litro me costó 2,20 euros.
Es lo mismo.
Que está, cuando compras Bellas Artes o compras de marcas de las del hobby, estás pagando el logotipo. Eso que la gente lo tenga clarísimo.
Sí.
¿Vale? Porque si vas a una tienda de pinturas, el componente químico es el mismo. Problema que tiene el White Spirit, que puede retardarte el secado del óleo meses. ¿Vale? Por ejemplo, hay un color de... Yo tengo un óleo que es bitumina, el color asfalto, que es como una especie de... La composición del óleo es como si fuese alquitrán, que si le echas esto, no seca en meses. ¿Vale? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. El otro disolvente que se suele utilizar es aguarrás.
Sí,
lo bueno que tiene el aguarrás es que evapora súper rápido. Entonces te va a permitir trabajar con los óleos muy, muy rápido.
Sobre el aguarrás también lo gastabas para los pigmentos.
Sí, pero como fijador.
Como fijador.
Vale, como fijador. Pero esto, aguarrás, no esta puta mierda. El aguarrás símil de Mercadona, esto no lo tiréis por el váter porque igual matéis a todos los peces en kilómetros a la ronda. Pero esto no se usa, es súper cancerígeno. Aquí lo tenéis. Este es logotipito. Este pequeño. Esto es súper cancerígeno.
Eso es cáncer en botella.
Esto es cáncer en botella. ¿Por qué? Porque es un derivado químico de que se hace en refinería de petróleo puro. O sea, entonces esto ya te digo, los vapores de esto te van a suponer que te salgan melocotones en el cerebro.
Que, ¿vale? Que bueno, que para según qué personas no nos importa, pero
entonces,
en general mejor no.
Aguarrás, sí. Aguarrás símil, no.
Es que me confunde, Ray. Aguarrás sí, aguarrás sí, mil, no. Sí, mil, no.
Aquí, mira, ves que pone sí, mil, no.
Sí.
Ese, o sea, no.
Sí, ese no.
Joder, mira, se me acaba de quitar el tapón y me están viendo los olores que...
Te van a salir melocotones en el cerebro.
Buah, qué asco, tío. No, esto es muy peligroso, ¿eh? Sí, y muy importante esto, si vais a pintar o tenéis el sitio de pintura con críos cerca, ni se os ocurra tenerlo esto a su mano, sí. ¿Eh? Acaba en el hospital, es, ¿eh?
Eso es importante. La principal diferencia entre el acrílico y el óleo es que el acrílico utilizas agua. El agua es... El agua, a ver, ahí es donde mean los peces, ¿vale?
Y hacen otras cosas.
Y hacen otras cosas, ¿sabes? O sea, al final tú bebes agua y estás tragando semen de pez.
Pero estará por lo menos pasteurizado, ¿no?
Exacto. No te va a matar. Si bebes wet spirit, pues probablemente acabes en el hospital. Que bueno, que como si bebes 3 botellas de JB en una noche, también pasa lo mismo. Pero que esto con un chupito ya te vale. Y claro, o sea, tienes que tener cuidado al donde lo guardas y demás, sobre todo, como dice Rice, si tienes niños cerca. Luego después, al usarlo, sobre todo el universal, el inoloro, si lo tienes en un sitio donde tienes una ventana, tampoco te va a pasar nada. O sea, no lo vas a notar. Dejas la ventana un poco abierta y ya está. No lo notas, salvo que vayas a hacer una sesión de 8 horas, ¿vale? Pero como normalmente, si vas a trabajar haciendo lavados, vas a estar media hora con el óleo y no va a pasar nada, ¿vale? Luego, también importante es no tirarlo al retrete. O sea, coges un poco de papel de cocina, lo limpias con el papel de cocina el óleo y lo tiras a la basura. ¿Vale? No coges con el óleo y tal, porque luego después eso en la tubería pues se va a quedar pegado y puede dar malos olores.
Uh-huh. Hemos hablado del disolvente, pinceles
sintéticos.
No, porque pinceles para trabajar.
Porque es agresivo para el pincel, ¿verdad?
Y es que te los vas a cargar.
El óleo y el disolvente.
A ver si tengo por aquí.
Tú ten en cuenta que cuando trabajas con óleos, sobre todo el principal trabajo no va a ser de dar pincelada, va a ser difuminar.
¿Son del chino de peseta?
Sí.
O sea, el trabajo es muy de difuminar, es de fundir la manchita de óleo para que te dé el tono que tú quieres o lo que sea. Claro, sí. El problema es que cuando tú trabajas con óleos tienes que tener muy claro, primero, dónde quieres poner cada color, qué efecto quieres buscar y, sobre todo, tener muy claro que no tienes margen de error. Aquí no tapas y luego vuelves a currar.
Creo que es al revés. Para mí el óleo es... tiene mucho más margen de error que el acrílico.
Sí, porque lo puedes quitar y volver a empezar, ¿vale? Pero si tú estás haciendo un trabajo fino, que estás ahí poco a poco, pum, o sea, como te pases un poquito, jodes todo y te toca volver a empezar a hacer todo, si lo quieres limpiar.
Eso sí,
¿vale? Eso sí, porque, por ejemplo, a Frisoni le ha pasado en algún vídeo que lo ha puesto en plan, me pasó esto y ¡boom! Creo que era en uno de los que pintaba... el personaje este nuevo de los orcos chungos que ha sacado Workshop, el del buitre, que se ve que le pasó algo, que se equivocó, que se le movió, que tal, y le tocó volver a empezar a pintar.
Sí, claro, es que, a ver, lo bueno es que el margen de error que tú tienes para limpiar una cagada es muchísimo mayor, pero no para conservar el trabajo que hasta ese momento has hecho. ¿Vale? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues... Lo que yo decía, que tú retiras el cagadón que has hecho... Pero claro, todo lo de alrededor lo tienes que volver a hacer.
Claro. Al final no pintas sobre seco, normalmente pintas sobre húmedo, salvo que lo metas en un horno, lo dejes durante 5 días que cure, pero si vas a pintar, y sobre todo pintura rápida, es eso, que lo que tú te vas a llevar es todo el trabajo anterior que has hecho sobre esa parte, porque estás limpiando toda la pintura.
Porque el óleo seca por reacción química del propio compuesto, no por evaporación y deshidratación, ¿sabes?
Mm-hmm. Claro. Por eso es, al final, es reaprender mucho a pintar. O sea, porque
eso no tiene nada que ver.
O sea, al final los lavados sí, o sea, los lavados lo... que es lo que creo que el 90% de la gente que va a utilizar óleos y que puede estar interesado es lo que va a hacer, porque al final es la forma de decir, oye, quiero pintar mi unidad súper rápido y que quede vistosa y que quede así sucia y tal. Pues eso tiras o con óleos, o bueno, también puedes tirar con enamels, ¿vale? Pero con óleos tiras Y al final es súper fácil, porque tú coges, haces la mezcla para que quede como la consistencia de una tinta normal de un wash de workshop, lo das a toda la miniatura con los colores que tú quieras y con un bastoncillo, después de 20 minutos, media hora, lo retiras.
Hubiera molado que entrara Guzmán, porque yo a los dos os veo muy puestos en el tema y se nota que tenéis cierta experiencia ya con el proceso y el material. Y Guzmán, mal influenciado por Mariano, ha empezado muy recientemente, gracias a un vale que le tocó en el sorteo de AK, a utilizarlos. Entonces hubiera molado que entrara Guzmán también a contar su experiencia, pero nos ha dejado Toti. O sea, Guzmán, ¿qué te ha pasado?
Se llama vergüenza.
¿Le da vergüencita? Bueno.
Se llama vergüenza.
Para la próxima ya no le da.
Pero sí. Y luego... Otra cosa también importante de los óleos son las diferentes marcas que hay de óleos, porque en realidad cualquier producto de Bellas Artes de óleos te vale para pintar miniaturas.
Ahí quizás lo que pasa es que el envase es mucho más grande, ¿no? Para Bellas Artes.
Correcto. Este, yo normalmente...
Es que venden unos tubos, macho, que flipas.
Utilizo Rembrandt para los colores principales, o sea, para todos los primarios y los colores grandes, o sea, blanco, siena tostado, rojo cadmio y demás. Y luego tengo o bien titán, que son un envase pequeñito, uh-huh. ¿Vale? O, que estos sí que son específicos del hobby, que son el 502 Abteilung, que estos los comercializa acá, aquí en España, que básicamente tienen... O sea, tienen la ventaja respecto al óleo que se utiliza en Bellas Artes, que tiene un tiempo de secado y curado menor.
Pero menor de que estamos hablando de días, en lugar de semanas.
Sí. Y pues, de hecho, en la pintura superficial podrías trabajar sin hacer mezclado en húmedo en horas con estos de Abteilung. Porque, bueno, la composición química que tienen, pues es menos aceitosa.
Estos están pensados para miniatura.
Correcto.
Esos son los de Abteilung.
Sí. Estos son los de Abteilung. Vienen en esta presentación, en esta cajita así tan mona, el módico precio de 4,75. Este me lo regaló el tendero mío para ver que lo probase. Lo tengo.
¿Pero qué volumen tiene? ¿Qué volumen?
El mismo que el de Titán. Es un tubo.
20 mililitros.
Estamos
hablando de que un bote de workshop, por ejemplo, son 17, 12. Sí, y vale 6 pavos y pico.
Sí, pero por ejemplo este de uno de titán de 20, esto vale 2 euros y poco, una cosa así.
Uy, como los pillos de oferta a pavo y medio, eso he comprado yo, ¿eh? Es que esto, además, esto llegas a una tienda que los tenga de oferta y empiezas a ver, y cuando quieres darte cuenta, llevas 40 pavos en óleo, ¿sabes?
Sí,
medios posito.
No sé dónde lo tengo, pero
tengo todos aquí metidos.
Vais a hacer que me acerque a la tienda de Bellas Artes de aquí de mi barrio, que hay una, y de pinturas, y que pegue un vistazo a ver.
En Valencia no han abierto un Milby.
¿Qué?
Milby.
Ah, sí. Que
pues vete ahí, que ahí tienes todo, tío.
Ya, pero me tengo que ir al Bonaire, y la tienda del barrio la tengo aquí a una pata.
Yo empecé con los óleos con estos.
Eso lo vi yo cuando los sacó Mig, los Oil Brucers. Me llamaba mucho la atención para probarlo, pero lo pensaba comprar en Goblin Trader y jamás lo trajeron.
¿Qué es esto? ¿Qué Valencia? O sea, tengo esto, lo que tienes es un pincel dentro para dar los óleos. Esto es una porquería, ¿vale? O sea, estás pagando un montón de dinero para algo que no vale. Pero tiene, o sea, en realidad te sirve si tú lo que quieres es algo muy ligero para dar filtros, ¿vale? Porque esto al final es hacer streakings y marcas, ¿sabes? O sea, tú lo que haces es das un poco, esperas a que se seque, lo quitas con la pintura y te va haciendo el filtro. Pero, o sea, estás pagando, creo que esto vale 3 euros y que tiene 10 mililitros.
Mira, decía alguien que no se había dormido aún la niña, pues mira, el niño.
Tampoco se. Pero bueno, que mañana hay que ir al cole, tío. ¿Qué? ¿Por qué te despiertas tan tarde?
¿Por qué estás
aquí? Mañana vas a tener sueño en el cole.
Porque la madre ha dormido, se habrá despertado, él ha visto que no estoy yo y se ha venido a buscar a papá. Bueno, señor Bustamante, buenas noches. Dice que tiene un MEMDE. A mí me suena a droga de diseño. MDMDE. No sé qué es un MEMDE. Y yo tengo un montón de óleos, pero no los uso. Pues a ver si a raíz de lo que estamos comentando hoy con Mariano y con Ray te animas a darles un tiento, aunque tampoco es que te haga falta, la verdad.
Sí, no, el Bustamante es un crack total.
Sí, debe ser de nuestras personas favoritas españolas.
Sí, sí. No, bueno, es que personas favoritas españolas tenemos unas cuantas.
Sí.
Al menos dos.
Al menos dos, Guzmán y Bustamante.
Pues...
Guzmán cuenta como español.
Y Corbus.
Es el único, ¿eh? Es el único. Todo lo demás es tierra conquistada, o sea...
Bueno, señores, ¿quieres añadir algo más? Porque si no, lo voy a dejar ya para llevarme al monete este a ver si se duerme ya.
Sí, yo creo que más o menos hemos hecho, hemos explicado bastante los usuarios. Uh-huh. A ver, si cualquiera tiene dudas, que se mire los vídeos de Frisoni.
Sí, Marco Frisoni es un crack. ¿Y el otro cómo se llama, el inglés este que le gusta a Jaime?
También los de leches. Vince Venturella.
Sí, pero luego dijo otro inglés, bueno, no me acuerdo, otro inglés. Si buscáis Painting with Oleos o algo así, seguro que salen mil vídeos. Y si le el a me gusta a varios de Frisoni, también, porque el algoritmo de YouTube funciona así.
Bueno, Frisoni, la técnica de Frisoni, la verdad es que va muy bien para el uso de los, porque él hace todo el trabajo de aerógrafo primero, luego le mete el óleo, que lo que hace es que unifica todo el tono, y lo quita de donde le estorba. Entonces, o sea,
Frisoni es un fenómeno porque tienes una técnica mixta entre el aerógrafo y el pincel, con los acrílicos y con los óleos. Es una pasada. O sea, ver los vídeos del chaval ese es una delicia.
Sí, aparte que el acento italiano ese que tiene, en muy poco tiempo consigue un resultado de un nivel muy alto. De un nivel muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Que ha creado muy mala escuela. Solo tienes que ver, sí, porque solo tienes que ver a los de la empresa esta que le estafaron al chaval este, los...
Ah, sí,
el ejército de Los Ángeles, sí. Sangrientos.
Los que patrocinan a la voz
de que utilizan la técnica de Frisoni. Entonces te están cobrando a precio de nivel
pero
alto...
Pero el resultado no es el de Frisoni.
Una puta mierda como
el resultado no es el de Frisoni.
Eso es.
Yo la técnica que estoy utilizando ahora y lo que pinto la mayoría... está muy basado en lo que hace Frisoni, porque al final quedan unos resultados espectaculares, que quedan súper efectistas y me permite pintar ejércitos grandes en muy poco tiempo, que es al final lo que estoy buscando, ¿no? Y la verdad es que para mí es un maestro.
Bueno, señores, pues hemos comentado Morgborg, hemos comentado Forbidden Psalm, hemos hablado un poco de los óleos, y si queréis que, por ejemplo, en otro día hablemos en más profundidad de acrílicos, óleos y tal, pues nos lo comentáis y ya hacemos algo más específico sobre eso, porque hoy únicamente era comentarlo porque venía muy a cuento con la estética esta dark y punk que tiene Forbidden Psalm y todo lo que va relacionado con Morboro. Así que nada más, Mariano, muchísimas gracias por romper aquí el hielo con nosotros. Ray, gracias por haberte metido como refuerzo con el tema de la pintura y última hora. Y nada, chavales, nos vemos el miércoles, que tenemos episodio de noticias, y cuando queráis, en el siguiente Call to Arms. Así que...
un besazo.
¡Adiós!
Ah.